Les 5 de la tarda, 11 minuts, tot seguit parlarem d'aigua, perquè les reserves d'aigua a les conques internes de Catalunya ja estan per sota del 30%. I si no plou en el pròxim mes i mig, atenció, pròxim mes i mig, el govern català aplicarà restriccions al consum domèstic. De fet, si no fos per les desalinizadores, que en aquest moment funcionen al 100%, ja estaríem en una situació d'emergència. D'aquestes i altres qüestions en parlarem tot seguit amb el doctor Fernando Maestre, director del Laboratori d'Ecologia de Zones Àrides i Canvi Global a Alacant i Premi Nacional de Recerca 2022 a l'àrea de Ciències i Tecnologies dels Recursos Naturals. Doctor Fernando Maestre, bona tarda.
Hola, molt bones tardes.
I gràcies per acompanyar-nos. Ara fa un moment ho comentàvem, a Catalunya hi ha 515 municipis en situació d'alerta. Són localitats on viu una població d'atenció 6,7 milions d'habitants. I si no plou, de moment no, les previsions tampoc marquen doncs una llevantada. El govern ja prepara restriccions d'aigua pel consum domèstic entre març i abril. Estem al febrer. Cal recordar que des del mes de novembre als agricultors se'ls ha obligat a reduir el consum d'aigua un 25%, als ramaders un 10% i a la indústria un 5%. Doctor, ens hem d'acostumar a aquestes restriccions? És a dir, l'aigua en el futur serà, dient-ho ja clarament, un bé de luxe?
Pues lamentablemente sí. Hasta ahora la verdad es que hemos venido, no quiero decir malgastando, pero sí gastando con demasiada alegría el agua, sobre todo en determinados usos, en la agricultura fundamentalmente, que es el principal consumidor del agua en nuestro país, se bebe, entre comillas, prácticamente el 80%. Y claro, como siempre que abrimos el grifo, tradicionalmente siempre hemos tenido el agua disponible 24 horas al día, 7 días a la semana, pues nunca hemos sido conscientes de que estamos hablando de un recurso muy, muy escaso, que en lugares como los que vivimos es un recurso que no lo tenemos garantizado para el futuro y que tenemos que empezar a usarlo de una manera mucho más juiciosa para minimizar en la medida de lo posible los efectos en la disponibilidad de agua que nos está trayendo el cambio climático.
Vostè diu que hem gastat l'aigua com si fos infinita. La pregunta que li faig és qui la malbarata més o per on es consumeix més aigua. És a dir, els ciutadans, els que ens dutxem, es rentem les dents, fem servir aigua per rentar els plats, rentar plats, les empreses, els agricultors o l'administració. Com es reparteix això?
A ver, en términos globales, el principal consumidor de agua es la agricultura, que gasta aproximadamente el 80%. Y en la agricultura hay muchísimo margen de mejora de ahorro. No solo por lo que respecta a la modernización, sobre todo de los regadíos. Cuando hablamos de agricultura, hablamos sobre todo de agricultura regadío, la que hay que regar. Obviamente, la que es de secano no gasta agua en ese sentido. Pero claro, el problema es que el regadío no para de aumentar en los últimos años debido a que es una actividad que genera un rendimiento económico, sobre todo a corto plazo, muy elevado. Entonces, estamos en escenarios que hace unos años era impensable, de cultivos que tradicionalmente han sido secanos, se están convirtiendo al regadío de manera masiva, por ejemplo, como el olivar, ¿no? Entonces, eso ha disparado, está disparando el consumo de agua. Y claro, el problema es que estamos ahora mismo, por ejemplo, la situación que comentabas en Cataluña, la que está viviendo a día de hoy, es un ejemplo de estamos en una situación de emergencia, está lloviendo muy poco, estamos entrando en unas sequías que en periodos que tradicionalmente nunca las hemos sufrido, y esto no dejan de ser pues señales que nos está dando el cambio climático y que nos tenemos que adaptar. Y una manera un mecanismo de adaptación básico es limitar nuestro consumo de agua. Y aquí tenemos mucho margen de mejora a todos los niveles. La industria, por supuesto, nosotros como ciudadanos individuales también, pero el grueso de actividades, el grueso de la reducción y de la gestión del agua hay que enfocarlo muy bien en la agricultura porque es el principal consumidor. O sea, si la agricultura no ahorra agua, los esfuerzos que hagamos el resto de ciudadanos y el resto de sectores no van a solucionar los problemas que tenemos.
Ara que vostè parla d'esforços, llegint una entrevista que vostè va concedir al diari El País, vostè fa com... Bueno, la meva dona limita vostè, és a dir, ella acumula l'aigua de la dutxa o de rentar-se la cara per fer-la servir doncs, amb altres coses, no? Aprofitar l'aigua de la pluja per regar un... i en aquest cas també coincideix, per regar uns petits horts que tenim a casa. La pregunta que li faig, que jo li faig a la meva dona, però realment creus que aquest acte insignificant aporta alguna cosa, el que és l'estalvi d'aigua? Li faig amb ella i em diu que ella posa el seu no granet de sorra, sinó que posa la seva gota d'aigua, i ara sí. li adreço a vostè, perquè vostè fa el mateix.
Vamos, sin duda, porque si imaginemos, por ejemplo, nosotros en casa con estas medidas de ahorro, sí. poco extremas, entiendo que no todo el mundo puede aplicarlas, ¿no? Pero nosotros venimos ahorrando más de 1.000 litros de agua al mes. Si eso lo multiplicas, pues al año estamos hablando a lo mejor de un ahorro entre 12.000 y 15.000 litros. Y esto hablamos de un domicilio. Si lo multiplicamos por los millones de domicilios que hay, por los millones de personas que somos, el ahorro obviamente es considerable, ¿no? O sea, se puede escalar, ¿no? Y se puede ahorrar un porcentaje importante. Y sobre todo yo creo que es importante que las medidas de ahorro vayan de la mano de la concienciación. O sea, hay determinados usos que hemos hecho, por ejemplo, las ciudades utilizar agua potable para el baldeo de calles, ¿no? Para directamente limpiar las calles, que obviamente es algo que ya no vamos a poder hacer. O sea, y lo mismo, hasta ahora, por ejemplo, en las ciudades hemos hecho un aprovechamiento que cada vez va más, por necesidad también, pero hemos hecho un aprovechamiento muy escaso de las aguas que llamamos reutilizadas o recicladas, las provenientes de las depuradoras, que son aguas que se pueden utilizar muy bien, por ejemplo, para el riego de parques y jardines y para el riego de determinados cultivos agrícolas. Entonces, tenemos que. Esas son medidas de ahorro muy importantes que detraen agua de agua potable que la que necesitamos nosotros para nuestro propio consumo y que van a ayudar muchísimo o pueden ayudar muchísimo a evitar o minimizar situaciones de emergencia como la que se está viviendo a día de hoy en Cataluña.
A l'àrea, per exemple, metropolitana de Barcelona, ara mateix un 20% de les llars de l'àrea metropolitana estan bevent aigua regenerada i això es vol potenciar de cara als pròxims anys. De fet, es vol triplicar la regeneració d'aigües residuals i doblar la quantitat d'aigua procedent de les dessalinitzadores, tot i que la de Barcelona, la del Prat, doncs ja està pràcticament al 98% des de fa un grapat de mesos. Jo li volia preguntar, quina diferència hi ha entre aigua dessalinitzada i aigua regenerada?
Hombre, las diferencias son importantes. Para empezar, el origen, ¿no? Porque una viene del agua del mar y el otra viene del agua que ya hemos usado nosotros. Y claro, los tratamientos que siguen son muy diferentes. En uno caso, en el caso del agua de mar, básicamente lo que hacemos es extraer las sales y luego, en función del uso que le vayamos a dar, remineralizarla, porque es un agua que tiene muy pocos minerales. Prácticamente la hemos dejado, por así decirlo, tan limpia que tiene muy pocos minerales, que en el caso para el consumo humano son necesarios y para algunos cultivos también. Y en el caso, obviamente, de las aguas residuales, pues obviamente aquí los tratamientos son muy distintos, porque lo que hay que hacer es eliminar la carga de materia orgánica que tiene y eliminar también algunos compuestos que son nocivos, por ejemplo, para determinados cultivos. Obviamente, el agua regenerada, el agua reutilizada, no se puede beber. O sea, hay tratamientos, técnicamente, hay determinados tratamientos que lo hacen posible, aunque hay muy pocas depuradoras en España, por ejemplo, que están implementados. Si no recuerdo mal, Vitoria tiene esos tratamientos, pero por legislación no podemos beber a día de hoy agua regenerada, agua reutilizada. Pero ese agua es muy buena siempre que se haya tratado adecuadamente, por ejemplo, para el baldeo de calles y para el riego de parques y jardines y también, como digo, de algunos cultivos. Con lo cual, sería un uso muy importante porque, como decía, elimina, reduce la cantidad, el gasto en agua potable, que es la que necesitamos nosotros.
Parlem de l'agricultura, que, com vostè deia abans, és el sector que més aigua consumeix. Clar, vostè ens deia que encara que s'han modernitzat els sistemes de regadiu, el problema és que ha augmentat la superfície cultivada i per això es continua consumint moltíssima aigua. Aleshores, vostè és partidari de limitar la superfície de regadiu, que hi hagi menys terrenys de regadiu?
Sí, yo sé que es un tema muy espinoso, es un tema social y políticamente muy complicado de manejar, que tiene un tema también que tiene muchas aristas, aquí hay que tener en cuenta la parte ambiental, la parte económica y la parte social, pero sin duda hay que limitarlo, porque es que nos guste o no, o empezamos a limitarlo nosotros y a regularlo mejor, porque el problema no es solo el crecimiento del regadío legal, sino que también hay muchísimo regadío ilegal. O sea que claro, ahora mismo estamos sufriendo un expolio considerable de agua que de hecho es muy difícil de cuantificar. O sea, entonces o limitamos el regadío o sencillamente el regadío se va a acabar limitando solo porque no va a haber agua para regar. Es que yo creo que, vamos, no, yo sé que es un tema muy complicado y que mucha gente no quiere ni ir a hablar de estos temas, pero claro, es que si exprimimos hasta la última gota de agua, nos vamos a encontrar con que en el futuro no vamos a tener. Entonces, yo creo que es más, no solo más ambientalmente más sostenible, pero sino también económicamente más sensato, es intentar que el regadío sea una actividad económicamente viable a día de hoy, por supuesto, pero en el futuro. De nada sirve maximizar los beneficios a corto plazo si luego es una actividad que no vamos a poder mantener a medio o largo plazo porque directamente hemos gastado tanta agua que es que ja no nos queda para seguir manteniendo dicha actividad.
Clar, el problema és que hi ha molta gent que viu d'això. Perquè, per exemple, a Catalunya hi ha més de 57.000 explotacions agràries. Clar, jo ara em poso la pell d'un agricultor que l'estigui escoltant, que ja, segur que l'agricultor és conscient que això serà un problema de cara al futur, però ell ha de viure d'alguna cosa.
Sin duda, sin duda. Entonces, claro, aquí, como digo, por eso decía que es un tema que tiene muchas aristas. Entonces, por una parte, aquí lo que tenemos que trabajar es, para empezar, que los agricultores cobren precios justos. Porque uno de los principales problemas es que, como decimos por aquí, el agricultor tiene que explotar hasta la última gota de agua porque se compite por precio. Entonces, claro, los precios van a ir a la baja. O sea, es que continuamente los precios están yendo a la baja. Ahora estamos con una coyuntura un poco particular por el tema de la inflación. Pero la inflación la sentimos los ciudadanos en el bolsillo cuando vamos a comprar. Esto, no los agricultores. Los agricultores no están de la noche a la mañana por la inflación volviéndose ricos, ¿no? O sea, entonces ese es un problema. El problema es que como los precios en origen son tan bajos, o sea, muchos agricultores tienen que competir. Y de hecho ya no pueden ni competir, ya son como grandes multinacionales y fondos de inversión las que están realmente produciendo buena parte de los cultivos. Entonces, claro, tenemos que cambiar, por una parte, pagar que el agricultor reciba precios justos, de modo que no necesite producir tanto para poder subsistir. No sé si me explico. O sea, sí, es que sí, uno de los problemas que tenemos en los últimos años, nosotros nos hemos convertido en una potencia exportadora de productos agropecuarios, sobre todo por los precios, no por otra cosa. Entonces, claro, lo que tenemos que cambiar el chip, por una parte, de regular los precios para que no haya tanto dinero que se lleva a los intermediarios, toda la parte intermediaria desde que por ejemplo, una naranja se cultiva en el campo hasta que nosotros la compramos en el supermercado, y luego también tenemos que apostar por la calidad más que por la cantidad. O sea, porque es que, y yo creo que aquí sí que nos podemos diferenciar. Yo creo que todos los oyentes que hayan viajado por Europa, por ejemplo, se hayan tomado un tomate cultivado en Holanda o en Bélgica, en un invernadero, que yo los he comido muchas veces cuando por motivo de trabajo he estado, que he pasado bastantes temporadas largas en Alemania, aquello no sabe a nada, sabe a plástico. O sea, y estoy seguro que buena parte de los consumidores estarían dispuestos a pagar un poco más por tener un producto de más calidad. O sea, y que además sea un producto que se pueda cultivar de una forma sostenible y que retribuya de manera justa a los agricultores.
I la ramaderia, quin consum d'aigua fa? Perquè ara ens escriu, per exemple, un oient, la Marta Castanyer, que viu a Vic, i diu que allà hi ha més porcs que habitants. I ens demana que diguem quanta aigua consumeix un porc o un vedell al dia. Quina despesa d'aigua fa la ramaderia?
Claro, a ver, aquí hay que distinguir mucho entre la ganadería extensiva tradicional, más tradicional, y la ganadería intensiva, que es el modelo que se ha impuesto en los últimos años. O sea, obviamente, la ganadería intensiva, de cerdos sobre todo, que es lo por lo que más se ha apostado en Cataluña, en Aragón y en otras partes de España, es un consumidor de agua muy importante. Yo ahora mismo las cifras de cabeza no las puedo decir, no quiero dar una cifra por riesgo a equivocarme, pero obviamente es un consumo desmesurado, ¿no? Porque, por ejemplo, pensemos en una instalación como alguna de las que están planteando para cultivar decenas de miles de vacas o de cerdos. O sea, imaginemos por un segundo, porque claro, cuando hablamos del agua que gastan estas instalaciones, no solo el agua que tienen que beber los animales, es muchas veces el agua que hay que gastar para refrigerarlos. Si tú acumulas miles de cerdos, o sea, o de vacas, imaginemos en verano, ¿no? Con las temperaturas que tenemos, y luego para limpiarlos. O sea, para limpiar las instalaciones, o sea, que este modelo de ganadería por el que se ha apostado en muchas partes de nuestro país es un modelo que gasta muchísima agua, sobre todo si lo comparamos con el tipo de ganadería que se ha venido realizando tradicionalmente, que es una ganadería mucho más extensiva, donde los animales pastaban de manera natural el pasto que generan los propios ecosistemas en los que viven, o que cuando estaban estabulados, pues obviamente era pasto que muchas veces ha producido con la precipitación natural y que no había que regar. Entonces, yo creo que cuando hablamos de ganadería hay que distinguir muy bien estos dos modelos, o sea, y poner el foco nuevo en la ganadería intensiva, ¿no? Lo que llamamos macrogranjas, que además de gastar muchísima agua, generan otros muchos problemas ambientales, como sabemos, porque además los purines acaban contaminando con nitratos nuestros suelos y nuestros acuíferos, que eso es algo muy importante, lo que muchas veces no se habla tanto. Con lo cual, no solo está el gasto de agua que genera esta actividad, sino la contaminación de nuestras aguas subterráneas, que debido a esa contaminación dejamos de poder poder usarlas, por ejemplo, para beber, porque ya contienen niveles, en este caso, de nitratos y de otros elementos que ya ponen en riesgo nuestra propia salud.
Des de Greenpeace assegura que ser l'horta d'Europa ens acabarà condemnant en no massa temps a ser el desert d'Europa. ¿Está de acuerdo con esta afirmación?
Dicho así, suena un poco drástico, pero sí, vamos hacia este camino, claramente. O sea, porque la cuestión es que estamos degradando tanto nuestro propio territorio para ser esta huerta de Europa, de nuevo, por maximizar los beneficios económicos a corto plazo, que vamos a acabar sin agua, con suelos contaminados y teniendo serios problemas, no solo para ser la huerta de Europa, sino directamente ya pues para que la agricultura sea una actividad económicamente viable y ambientalmente viable en nuestro país. O sea, es así. O sea, entonces, jo entiendo que mucha gente no lo quiere ver, pero es que la realidad es esta.
Clar, molta gent el que no vol veure és que el futur passa per aquí, és a dir, que passa per aquí, que cada cop plourà menys i tindrem més aigua, no? Aquesta és la realitat, i potser que sempre estem esperant que tornin les pluges, que això és una qüestió cíclica, que és un temps, no? La sensació que dona és aquesta, que ja passarà la sequera i que tornaran a arribar les pluges.
Sí, sin duda. O sea, la cuestión es que hay problemas que siempre tendemos a ver el futuro respecto al pasado. Y lo que tenemos que ser muy conscientes es de que el clima está cambiando y de que el clima que estamos teniendo ya y que vamos a tener en el futuro ya no es y no va a ser como el clima que hemos venido, que hemos tenido en el pasado. Entonces, claro, hasta ahora, tradicionalmente no teníamos sequías en esta época del año, porque era la época que llueve, ¿no? Y ahora, de golpe y porrazo, nos encontramos con la sequía. Y claro, el cambio climático no es una cuestión de fe, no es una cuestión de que te lo crees o no te lo crees, sino que es una cuestión ya de evidencia científica y de que todos los modelos climáticos para el futuro, que además se ha comprobado que son muy eficaces, por ejemplo, han sido muy certeros en prever cómo ha cambiado el clima en los últimos 20 años, entonces, cabe pensar que las proyecciones que están haciendo para el futuro, con todas sus incertidumbres, y que obviamente hay algunos cambios en el clima que son más certeros que otros, que podemos predecir con más certidumbre, pero claro, todas las predicciones climáticas nos apuntan a que este es el escenario para el futuro. Entonces, ante esta situación, podemos hacer dos cosas. Bueno, podemos hacer muchas cosas, pero claro, está la visión de seguir como hasta ahora, que bueno, ya se verá, la tecnología nos salvará, o bueno, igual esto ya no es como tan malo como lo pintan, o adaptarnos a lo que está por venir. Entonces, lo que está por venir son escenarios con menor disponibilidad de agua. O sea, es por resumirlo en una palabra. Entonces, tenemos dos opciones, o seguir como hasta ahora, hasta que gastemos el agua, y luego a ver cómo salimos adelante, o empezar a planificar un futuro en el que vamos a tener menos agua disponible y adaptarnos al mismo. Y un proceso de adaptación básico pasa, por una parte, pasa por usar el agua de una manera más juiciosa y ser conscientes de la escasez y del valor de este recurso fundamental para nosotros.
Estem parlant amb el catedràtic d'Ecologia i especialista en desertització, el Fernando Maestre. Vostè dirigeix el Laboratori d'Ecologia de Zones Àrides i Canvi Global a Alacant. Què fan en aquest centre?
Pues como bien indica el nombre de nuestro laboratorio, lo que estudiamos es, nosotros nos centramos en el estudio de la ecología de los ecosistemas terrestres de las zonas áridas de nuestro planeta. La escala de nuestro trabajo, nosotros estamos basados en Alicante, pero trabajamos con ecosistemas y en todo el planeta. Y cuando hablamos de la ecología, pues lo que estudiamos es la biodiversidad de estos ambientes, el papel que juega esta biodiversidad, por ejemplo, para en procesos ecológicos muy importantes, como la fijación de CO2 de la atmósfera en la vegetación y en el suelo, el mantenimiento de la fertilidad del suelo, que es clave, por ejemplo, para la producción de alimentos, y también centramos ahora mismo muy buena parte de nuestros esfuerzos investigadores en comprender cómo están cambiando estos ecosistemas y cómo pueden cambiar el futuro debido al cambio climático, y en entender los procesos que están detrás de la degradación y la desertificación de estos lugares. Y esto nos ha llevado en los últimos tiempos a trabajar mucho el tema del agua, porque es el agua y la agricultura, y el uso que hacemos del agua en la agricultura, sobre todo la agricultura intensiva, como comentábamos, es uno de los principales motores de degradación de nuestro territorio y de la desertificación en nuestras latitudes.
Expliqui'm què és la desertització, és a dir, com podem veure que... O sigui, com ens podem adonar? Perquè a vegades és el que dèiem, no volem veure, no volem ser conscients del que està passant, no? És a dir, on estan vostès detectant que s'està produint aquesta desertització? És a dir, que el clima que tenim no tira enrere i no recupera llocs on, per exemple, abans hi havia més aigua, o hi havia més verd, o hi havia zones més frondoses.
Claro, mira, un ejemplo, por ejemplo, de desertificación que todos tenemos en la cabeza es lo que está ocurriendo, por ejemplo, en lugares como Doñana, que se está secando Doñana. O sea, el que se seque Doñana implica que se seque Doñana como una zona húmeda paradigmática, ¿no? Que todo el mundo conoce, que se está secando, obviamente, porque el cambio climático no está ayudando, ¿no? Al estado que presenta la actualidad, debido, pues eso, a la severa sequía que también ha venido sufriendo y la falta de lluvia, pero sobre todo Doñana se está secando por el uso del agua que estamos haciendo, tanto en este caso en el turismo como en la agricultura de nuevo, ¿no? En este caso por el cultivo de frutos rojos. ¿Qué está ocurriendo? Que todas estas lagunas que estaban de manera permanente, unas permanentes y otras de manera más estacional, están desapareciendo. ¿Con eso qué desaparece? Desaparece la biodiversidad asociada a las mismas, que además las zonas húmedas en territorios como el que está ubicado Doñana es una biodiversidad muy única y muy valiosa. Entonces eso desaparece. Desaparecen todos los servicios ecosistémicos que nos proveen esos lugares, que además son lugares muy productivos, fijan muchísimo carbono. Buena parte de ese carbono acaba secuestrándose en el suelo. Todo eso desaparece. Y eso lo que conlleva es a una degradación de esos ambientes y a una desertificación de los mismos. La desertificación, el problema es que en el imaginario colectivo la tendemos a ver como las dunas del desierto,
sí,
que nos avanzan.
Exacto.
Y eso no es así. O sea, eso no es así. O sea, yo, por ejemplo, a la gente no le gusta este ejemplo, pero yo creo que es el ejemplo más real que podemos poner de desertificación en nuestro país. Por ejemplo, vayámonos a una zona semiárida, por ejemplo, el sur de la provincia de Alicante, o el campo de Cartagena, o el poniente almeriense. En Cataluña podremos buscar algún ejemplo, pero como no la conozco tan bien, no me viene a la cabeza. ¿Qué ocurriría? Imaginemos en el que nos pongamos en un escenario en el que ya no haya agua para mantener todas las explotaciones agrícolas y de invernaderos que tenemos allí. ¿Qué escenario tendríamos si no podemos mantener toda esa actividad? Nos encontraríamos con que de golpe y porrazo todas las personas que dependen de esa actividad perderían su trabajo. O sea, es decir, la tierra ya no estaría proporcionando la capacidad de que esas personas tengan un medio de vida. No solo eso, nos encontraríamos con suelos que están los muy degradados, es decir, suelos prácticamente sin nutrientes, suelos contaminados con plaguicidas, suelos en los que hemos añadido tantos fertilizantes que se habrán acabado infiltrando en los acuíferos que todavía no en los acuíferos que queden, además acuíferos que estarán salinizados porque los hemos explotado tanto que ha habido intrusiones marinas, y además suelos llenos de plástico. O sea, porque por desgracia buena parte de la agricultura intensiva como la practicamos hoy en día acaba dejando un montón de residuos plásticos. Eso es un ejemplo clarísimo de desertificación, es decir, la pérdida de los ecosistemas naturales, de mantener una biodiversidad y de proveernos de bienes y servicios que necesitamos para nuestro desarrollo y nuestra propia supervivència també.
Mentre estem fent aquesta entrevista estem rebent força tuits, Déu-n'hi-do la gent, les opinions que té sobre el tema de l'aigua, i ens demanen que li plantegem diversos temes. Per exemple, l'Andreu i el Joan ens han escrit per Twitter i mails demanant que ens parli sobre la responsabilitat que tenen les hidroelèctriques. Perquè diuen sempre la culpa és dels pagesos. I les hidroelèctriques què? I el Joan diu, i quan les centrals obren les comportes per fer electricitat barata i grans beneficis per elles, de qui és l'esforç? Au, home, sempre pringa els mateixos. ¿Cómo ve usted?
Pues sí, vamos, yo ahí estoy, tienen de acuerdo las personas que han escrito, perdón, estoy de acuerdo con las personas que han escrito esto, porque obviamente yo también soy el primero que se indigna y me he indignado mucho cuando empresas hidroeléctricas han hecho eso, es decir, aprovechando determinados momentos los precios de la energía, pues han disminuido la capacidad de los embalses para aprovechar, para obtener mayor beneficio económico. Y obviamente es un tema también que me indigna y que estoy totalmente en contra. Entiendo también, y yo aquí sí que no soy un especialista, que hay muchas cuestiones técnicas con todo lo que tiene que ver con las presas y la generación de energía, pero obviamente yo creo que aquí la administración tiene que estar mucho más vigilante y cuando se detecten que las empresas han obrado mal, es decir, han puesto en riesgo un bien común como es el agua por maximizar un beneficio particular, pues las multas que tienen que poner son ejemplares. El problema es que muchas veces cuando se pone multas a las empresas hidroeléctricas son irrisorias. Entonces, claro, que les pongan multas, les sigue saliendo mucho más rentable hacer eso que luego pagar la multa. Entonces, aquí yo creo que es la administración la que juega un papel fundamental a la hora de vigilar esos comportamientos, esas actuaciones, para que no se repiten.
Un altre dels nostres oients, Eric Harnes, parla dels camps de golf, que segueixen gastant litres i litres d'aigua. Aquí tenim una dada, que és que a l'estat espanyol hi ha 437 camps de golf i d'aquests 35 estan ubicats a Catalunya, que en principi aquests espais el que han de fer és prioritzar l'ús d'aigua regenerada per regar la gespa. Però tot i així, vostè creu que és sostenible tenir aquesta quantitat de camps de golf, tenint en compte el panorama que ens ve de cara al futur?
Claramente no. O sea, y Alicante, que esta situación sí que la conozco bien, es un claro ejemplo de ello. O sea, porque el problema es doble, ¿no? Por una parte, el riego del propio campo de golf y por otra parte, el abastecimiento de todos los desarrollos urbanísticos que suelen venir asociados a la creación de un campo de golf. Claramente, la situación que tenemos no es sostenible. Y es cierto que bueno, vamos, todos los que yo conozco, y estoy seguro que la inmensa mayoría, pero una mayoría de los campos de golf se riegan con agua regenerada, es cierto. Pero claro, es que ahora mismo esa agua regenerada va a hacer falta para otros usos más importantes, ¿no? Por ejemplo, como el mantenimiento de los parques y jardines en las zonas urbanas, que puestos a priorizar es un uso más importante que el de un campo de golf. De nuevo nos encontramos ante, yo es que esto recuerdo cuando, mira, me ha venido a la cabeza una frase que me dijo un profesor mío de hidrogeología cuando yo estudiaba, que no me vino a decir que claro, sí, que ahí discutíamos mucho en clase, somos biólogos, discutíamos mucho el tema de los campos de golf, que ya en aquel momento también era muy problemático, pero claro, al final nos venía a decir, claro, muy bien, todo esto está muy bien, pero claro, es el mayor rendimiento económico que se le puede sacar por metro cúbico de agua. Y claro, el problema es que es una actividad que genera muchísimo, muchísimo, muchísimo beneficio económico, sobre todo para quien los promueve, que también viene asociado a un tipo de turismo que, nos guste o no, a mí no me gusta, nuestras administraciones han fomentado en los últimos años, sobre todo porque atrae un determinado tipo de turismo al que se ha instado a atraer. Y claro, el problema es que ahora mismo nos encontramos con una situación que no es sostenible y que lo que va a ocurrir en el futuro es que no todos los campos de golf que tenemos, obviamente, se van a poder mantener.
Malgrat aquest panorama, el que ens crida l'atenció és que vostè fuig del catastrofisme. Diu que el canvi climàtic ens l'hem de prendre molt seriosament perquè és una amenaça molt real, però no creu que tot estigui perdut i que ja no hi hagi, no es pugui fer res més al respecte. Ja sé que li han preguntat moltes vegades, no? Però marges de millora en tenim, no tenim? Ho dic perquè després hi ha aquestes grans cimeres que es van fent per l'última, per exemple, a Egipte, del canvi climàtic, i un té la sensació que estem on estàvem, tot i les cimeres. Continua sent tan optimista?
A ver, la situación es muy preocupante y obviamente no invita al optimismo. Pero el problema es que si a mí no me gusta transmitir un mensaje catastrofista, porque claro, si pensamos que está todo muy mal, al final como personas, y es, no haremos nada para decir, bueno, como está tan mal, qué más da lo que haga yo, ¿no? O sea, ya mira, pues cuando como decimos en mi pueblo, pues cuando esto explote, pues que explote y el que venga que arde, ¿no? Como decimos por aquí. Pero claro, obviamente eso no, o sea, tenemos muchísimo margen de mejora a todos los niveles, desde el nivel individual, obviamente, hasta las empresas y las administraciones, desde la administración local hasta la Unión Europea y las Naciones Unidas. Hay muchísimo, muchísimo margen de mejora. La cuestión es, y bueno, es una cuestión de fondo, ¿no? Y es un, el problema es que todo lo que tiene que ver con el cambio, con la adaptación y la mitigación al cambio global es una cuestión totalmente transversal que afecta a todos, a toda nuestra sociedad tal como lo hacemos hoy en día. Afecta a la manera de movernos, afecta a cómo disfrutamos de nuestro ocio, afecta a cómo nos alimentamos. Y claro, implica cambios tan grandes y tan profundos que nos cuesta mucho de implementar, ¿no? Y claro, pues por eso, porque muchas veces las cumbres fracasan y no transmiten resultados tangibles, entre otras cosas porque los cambios que hay que hacer son tan grandes que, como decimos por aquí, ¿quién le pone el cascabel al gato, no? Y quién es el que está dispuesto a hacerlo, sobre todo porque si el vecino no lo hace o los demás no lo hacen...
No empezarás pues eso, tú.
Ahí está, o sea, es que es muy complicado, pero vamos, obviamente hay muchísimo margen de mejora a todos los niveles y yo creo que estamos avanzando, cada vez la sociedad está más concienciada de la magnitud del problema, las soluciones las tenemos encima de la mesa y lo que hay que hacer cada uno en nuestra acción individual y en nuestra área de influencia a todos los niveles, ponernos manos a la obra. O sea, y aquí, pues eso, antes hemos mencionado, pues estas medidas de ahorro de agua. Pero claro, si acompañamos medidas de ahorro de agua a nivel individual, con movernos en transporte público en vez de usar tanto el coche particular, con comer más vegetales respecto a productos animales, comer más productos de cercanía y de temporada, el reciclaje, también muy importante, pero más que el reciclaje, el consumir menos, o sea, es decir, el cambiar nuestros hábitos, el cambiar... las vacaciones, pues igual no hace falta coger un avión y irse al Caribe a la playa, pues te puedes ir a la playa ahí a Sitges o te puedes venir aquí a Alicante o puedes ir a otras playas maravillosas que tenemos también mucho más cerca. Y así la lista de ejemplos de cosas que podemos hacer para minimizar nuestro impacto, nuestro impacto ambiental y nuestra huella de carbono, la lista es casi infinita, ¿no? Y de nuevo, si todas estas pequeñas acciones individuales las escalamos, ¿no? Somos muchos millones de personas los que las hacemos y además también como consumidores tenemos una fuerza muy grande que muchas veces desconocemos, ¿no? Porque cuando nosotros compramos un producto o un servicio estamos mandando una señal a las empresas que lo ofrecen. Entonces, claro, si cambiamos nuestra manera de consumir, pues las empresas cambiarán porque obviamente si no, van a perder su mercado. Entonces, a mí me gusta más lanzar un mensaje optimista en ese sentido, o sea, sin caer en la complacencia y sin pensar que la tecnología o alguien vendrá y nos salvará, porque no va a ser el caso, teniendo muy claro que nos tenemos que preparar y adaptar a lo que está por venir, tenemos también a la vez muchísimo margen de mejora para hacer las cosas mejor y para prepararnos, como digo, al futuro.
De moment, doctor, el que estem esperant és que plogui i a dia d'avui, de moment, no plou. Això, això sí que no està en les nostres mans. Esperem que tard o d'hora ho faci. Doctor, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquesta tarda. Un plaer.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies al doctor Fernando Maestre, catedràtic d'Ecologia i especialista en desertització, director del Laboratori d'Ecologia de Zones Àrides i Canvi Global a l'ACAN, Premi Nacional de Recerca 2022 a l'àrea de Ciència i Tecnologies dels Recursos Naturals. Fem una pausa, un minut, i tot seguit donem la benvinguda i fem avui la represa amb el Toni Muñoz, el col·laborador del Versió, el periodista de successos de La Vanguardia, i molts temes a tractar. Per començar, abordarem l'última hora de Dani Alves, parlarem també d'aquest jugador de rugby que continua generant notícies i amb tot aquest pack també parlarem del judici que comença divendres de Laura Borràs.
Aquest és l'important.
En un minut ho abordem.
Versió RAC 1.